La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2 y 5 de la madrugada, la 1 y 5 en Canarias. Momento ahora para ir a ver el cine. Prometido es deuda. Momento para hablar de cine en la noche de COPE, y para ello ya están en el estudio los críticos de cine. Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cruz Delgado, buenas noches.
Buenas noches.
A mi izquierda, Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, Frank, ¿qué tal?
Bienvenidos a la noche de COPE a los tres, y vamos, sin más, ¿no?, a meternos en harina, porque tenemos el estrenazo del...
Ya está sonando la banda sonora de Marco Beltrami. Hemos hecho una mini suite sinfónica. Es mucho más cañera la banda sonora, a tono con la película, porque la película, desde el título, ya es cañera.
¿Sí, no?
Sí.
Bueno, Lobezno.
Es
inmortal.
Un honor conocer a Lobezno.
Ese ya no soy yo. No te busqué solo para darte las gracias, Logan. Quería devolverte el favor. Puedo hacerte mortal.
Ves que era más cañera, ya te lo he avisado.
Sí, no, ya se nota.
Bueno, es la continuación de X-Men Origen Lobezno, donde nos contaba de dónde surgía este personaje inmortal, multicentenario, que va arrastrando su inmortalidad como puede, sobre todo después de que en esa película, por su culpa, muriera una mutante, ¿no?, que aparece en esta película de vez en cuando. Y entonces, en ese vagabundeo empieza la película, ¿no? Está por ahí avanzando hasta que llega una guerrera Yukio, nipona, que le lleva a Japón porque le reclama un poderoso empresario con el que tuvo relación nada menos que el día en que cayó la bomba de Nagasaki.
Por cierto, que yo es la primera vez que veo en cine una reproducción de la bomba de Nagasaki. Yo creo que yo en cine no había visto eso nunca.
Y además muy bien hecha.
Era como un tabú.
Está muy bien hecha. Y entonces, bueno, allí conoce al poderoso Yashida, se enamora de su nieta Mariko, lucha con su hijo ilegítimo, que viene a ser Silver Samurai, que es un personaje, y sobre todo con la letal víbora, que quiere arrancarle su inmortalidad. Todo esto, pues bueno, lo único que añade la película a lo ya visto de él, pues es una pequeña historia de amor muy leve. Luego esos, digamos, dilemas morales y dramáticos de él, su inmortalidad, el sentido de mis superpoderes y tal, pero el resto es peleas de artes marciales, secuencias de acción, algunas muy espectaculares, y bien dirigidas por un director que es súper versátil, ¿verdad? Sí. Que es James Mangold.
Que va saltando de género en género y la verdad es que siempre sale bastante airoso, ¿no?
Sí, él hizo Copland, por ejemplo, en La cuerda floja, aquella película sobre quién era este cantante.
Johnny Cash. Hizo aquella con Angelina Jolie, que ganó el Oscar, Inocencia...
Interrumpida.
Exacto.
Y luego El tren de las 3 y 10, que era un western espléndido.
Muy
también.
Bueno. O sea, que es un tipo, ¿no?, más que airoso. Sí. Sale.
Y luego, sí. Muy variopinto.
Hugh Jackman lo hace siempre muy bien, las coreografías son espléndidas, los robots que salen y las armaduras y las katanas y tal, está muy bien, con lo cual ofrece lo que uno espera. Más o menos, o sea, yo creo que en ese sentido la película es interesante y se deja ver bastante bien. Hombre, yo no sé, en comparación con otras que podríamos decir, hay que tener en cuenta que estos son superhéroes de la Marvel, creados en el año 1963, los X-Men, aunque Lobezno no aparece hasta el año 1974. Inicialmente los crean Stan Lee y Jack Kirby, y yo me da la impresión de que estos son como superhéroes más adultos que los otros, ¿no? Tienden un poquito
a un tono
más violento, por ejemplo, con un tratamiento del sexo un poquito más duro de lo que suelen ser los otros superhéroes, ¿no? Y en ese sentido creo que también hay que saberlo, o sea, que es una película, no es una película familiar, Lobezno Inmortal, o sea, está bien, es una película que puede ver un público amplio, pero es durita en el tratamiento de la violencia, o sea, es más para adultos que otros superhéroes de
juvenil
la Marvel.
Y adultos más que infantil.
Esto es, o sea, infantil para nada, ¿no?
Y luego hay que anunciar
que se queden a los títulos de crédito, porque al final no, en medio de los títulos de crédito no hay que esperar mucho, hay una secuencia de propina, ¿verdad?
Que conecta con otras entregas de la misma saga, claro.
Entonces, ajá, bueno, bien. Ha tenido unas críticas...
Ya está ahí, puedo oler.
Ha tenido unas críticas regulares la película, porque efectivamente ya está un poco trajinada la saga. Recordemos que ya ha habido 3 entregas de X-Men, más luego el spin-off de Lobezno, más este segundo spin-off.
No, y un reboot que hubo los Jóvenes X-Men.
Con los Jóvenes X-Men.
Y viene uno ahora de camino ya para la temporada que viene, que mezcla a los jóvenes con los mayores en una misma película.
O sea que, bueno, va a haber ahí... Me da la impresión de que esta película, no sé yo si tú estás de acuerdo conmigo, está pensada más para el mercado oriental. O sea, cada vez más Hollywood va buscando nuevos nichos de mercado, y muchas de estas películas tienen algunos actores destacados japoneses, uh-huh, sobre todo la chica esta, Hirokushi Sanada, que es el que hace de Shingen Sayida, y luego la chica esta, Rila Fukushima, que es la que hace de la guerrera esta que le va a buscar a él. O sea que me da la impresión de que ahí están viendo que están teniendo bastantes ingresos y están buscando... Sí.
Bueno, pero también es verdad que en Occidente la pasión por todo el anime, el manga japonés, sí, pues es cada vez mayor, y entonces yo creo que intentan también adaptarse
por supuesto.
A esos gustos del público, ¿no?
Pero vamos, que notas ahí que están sacando la producción fuera de Hollywood, enriqueciéndola de un modo intercultural, buscando esos mercados. O sea, uh-huh, que yo creo que en este sentido es un producto también muy pensado para los mercados orientales. No solo Japón, sino también China, Corea, que este tipo de películas sintonizan mucho con el espíritu samurái, con toda la iconografía que hay en torno a ella.
Exige, ¿no?, tener el punto exacto, ¿no? Que pueda alejar al público americano o al público europeo, ¿no?
Efectivamente. Eso es lo que le han reprochado, y han reprochado también un cierto agotamiento ya de la fórmula. Hugh Jackman es productor de la película, se ve que le va a la marcha y que le ha dado buenos rendimientos económicos.
No, y que entonces, le tiene cogido el punto ya al personaje.
Pero bueno, está bien. Yo creo que es divertida la película y la podemos aconsejar plenamente, ¿no?
Bueno, pues entonces vamos a hacer un respirín para cambiar de sala.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Sad eyes, don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness there inside you makes you feel so small. Show me a smile then, and don't be unhappy. Can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, just call me up, because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. See your true colors.
¿Qué estamos escuchando, Jerónimo José?
Estamos escuchando a Vanessa Redgrave cantar una canción preciosa, True Colors,
que es de Cyndi Lauper.
Efectivamente. Ella que ha cantado en más ocasiones, ¿no?
Bueno, sobre todo en cine, en Camelot.
Claro. Cantaba. Aquí canta en una película muy bonita, es una sorpresa, es una grata sorpresa de esta semana. Pensaba más bien para un público mayor, pero a todo el mundo que le guste el buen cine y que tenga un poco de corazoncito y le guste llorar, esta película es estupenda.
Pues una canción para Marion.
Os he apuntado a un concurso de coros.
Vamos a salir en la tele y nos oirán cantar.
Yo no lo llamaría cantar. Marion está enferma.
¿Qué tengo que hacer para que ganemos el concurso? Estoy dispuesta a hacer lo que sea.
Bueno, ella más que la protagonista es el marido, Terence Stamp, que también canta y muy bien además. En esta película de un director desconocido inglés, Paul Andrew Williams, ha hecho algunas más, pero aquí nos han estrenado, que la ha escrito también y está muy bien. Terence Stamp hace de un viejo gruñón que está casado de hace muchos años con Marion, que es el personaje de Vanessa Redgrave, que es cariñosa, vitalista, o sea, todo lo contrario de él, son complementarios, digamos, ¿no? Pero está gravemente enferma, lo que pasa es que lo lleva muy bien. El hijo de ambos es un poco así gris, está educando solo, no se explica muy bien por qué, a una niña espabilada y muy simpática. Y Arthur, el marido, Terence Stamp, no conecta con él y cuida a su esposa con mucho cariño, pero lleva fatal su enfermedad y sobre todo le carga muchísimo que a ella le haga ilusión ir a una residencia de ancianos a cantar en un coro, ¿no? Y entonces lo pasa muy mal, y lo pasa sobre todo mal cuando ya le diagnostican a su mujer que le quedan semanas de vida y ella decide seguir yendo porque su coro va a intentar participar en un concurso regional de canto. O sea, como ves, una historia muy de comedia costumbrista británica, pero que a mí me gusta bastante, la verdad. Uh-huh. O sea, me parece una película muy fresca de guión, con unas interpretaciones sensacionales, porque además de estos dos actorazos, la que dirige el coro, que es una, en la película interpreta a una profesora de música joven, alegre, que colabora desinteresadamente con esta residencia de ancianos, es Gemma Arterton, que es una actriz buenísima y está espléndida en la película. Ella tiene sus propios dramas también. Uh-huh. Y lo mejor de la película es que es súper positiva, o sea, le falta un poquito de trascendencia, es un pelín sensiblera, o sea, yo he llorado, que me encanta llorar en el cine un montón. Pero claro, exalta el cariño conyugal, las relaciones paterno-filiales, la lucha contra los propios defectos. En ese sentido, el personaje que interpreta Terence Stamm es magnífico, elogia al voluntariado. Y luego habla sobre todo de un tema, que es la necesidad de encarar la enfermedad y la muerte con sentido positivo, disfrutando de la vida en lo que nos quede y sobre todo dejándose ayudar por los médicos, por los familiares y por los amigos. Es decir, las antípodas totales de amor de Michael Haneke.
Efectivamente, yo me estaba acordando de la película cuando la veía.
¿Que sí?
Sí.
Y dices, bueno, esto es otra historia. O sea, esto es ver, encarar, y esto es mucho más humano y esto es mucho más real y no es el nihilismo demencial de esa película y de ese director, en mi opinión, bastante sobrevalorados, ¿no? Aquí estamos escuchando, por cierto, a Terence Stamm en la canción que canta, que es maravillosa, ¿no? O sea que yo creo que es una propuesta muy buena, porque además la banda sonora de Laura Rossi, que la hemos escuchado brevemente, es muy bonita. Sí. Y además de estas dos canciones, de Vanessa Redgrave y de Terence Stamp, hay una serie de canciones de Etta James, de Charlie Rich, de Stevie Wonder, de Celine Dion.
Hasta de heavy metal.
Efectivamente, hay heavy metal
y
también.
Y cantan los jubilados.
Y alguna sí un poquito más subida de tono, pero no carga la mano. No. O sea, nunca pierde la película un tono amable, agradable, enriquecedor, edificante, esperanzador, con lo cual salir del cine, reconciliar con la vida, con ese toque capriano que tienen este tipo de comedias, ¿verdad? Que cuando tocan fibra lo hacen muy bien.
Un poco claro. Recuerda una que se estrenó hace mucho, que estaba dirigida por Dustin Hoffman.
Sí,
¿recuerdas? La del
cuarteto.
Era un poco así también, ¿no? Una residencia donde estaban antiguos cantantes de ópera.
Ajá. Efectivamente, ahí ya eran ellos mismos los que sacaban adelante y se animaban mutuamente. Primero síntomas de Alzheimer de uno. Claro, es lógico, porque hay mucho público, cada vez hay más ancianos en proporción también al público, sobre todo en Occidente, con la bajada de la natalidad, ¿no? Y entonces es lógico que se creen productos para específicamente para ese sector del público.
Y también,
a mí me ha gustado mucho.
Y también porque es un público que va mucho al cine.
Sin duda, sin duda. Claro. Me parece, por cierto, además es producción de los hermanos Weinstein. No sé por qué tengo yo esa idea. A lo mejor no. A lo mejor era la que hablaremos ya en agosto, esta película que se titula El Último Concierto, que es muy buena película también. O sea, buena película, desde
pues
luego.
Pues nada, una canción para Marion, que pese a ser una tragicomedia, te deja buen sabor de boca al salir del cine.
La siguiente no deja buen sabor de boca. Es durísima, es una buena película, nos lleva a México. Pero es dura, como bueno, ella sola.
¿Hacemos un cambio de sala, un segundo?
No, ahora no, vamos a esperar un poquito. Vamos a ir a Colosio, el asesinato.
Necesitamos que averigües quién mató a Colosio.
El presidente quiere que te encargues de una investigación paralela.
No creo que nadie se trague lo del asesino solitario.
La gente creerá lo que tenga que creerse.
Bueno, como ya lo has dicho tú, pues ya está, ¿no? Colosio, el asesinato.
Sí, esto es muy conocido en México, sobre todo porque son hechos reales. El 23 de marzo de 1994 fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de México. Y lo que imagina la película, que es una película de un director muy interesante, Carlos Volado, que hizo una película allí en México, Solo Dios Sabe, pero aquí, esa no se estrena aquí, pero aquí se estrenó una que es Promises, aquel documental sobre niños judíos y palestinos y tal, interesantísimo. Y aquí la verdad es que muestra una personalidad, pues un thriller a lo americana, con la investigación paralela oficial del fiscal general y una que encarga el presidente a un policía honrado que se mete a fondo y va descubriendo la cantidad de cosas turbias en las que están metidos políticos, empresarios, narcotraficantes. Es una película desoladora, dura, que muestra una visión de México directamente denunciante, vamos, o sea, es una película
de más que de México, de la política mexicana.
Claro, de toda la política mexicana, claro, toda ella y en concreto del PRI, o sea, todas las luchas del poder dentro del PRI están mostradas de un modo llamativamente claro, ¿no? Tiene alguno de los mejores actores mexicanos, José María Yaspic, Daniel Jiménez Cacho, Emilio Echevarría, Kate del Castillo, y está muy bien porque mezcla el drama familiar del protagonista, que cada vez se va viendo más metido en una tela de araña, que dice, a ver cómo salgo yo de esta, porque claro, estoy aquí metido. Y buena película, lo que pasa es que es dura y quizá a veces se parece demasiado a la fórmula americana de hacer este tipo de cine, o sea, le falta quizá una personalidad propia que podría tenerla de otra manera, ¿no? Pero está muy bien rodada, muy bien interpretada, dosifica muy bien la tensión. Es una buena película también, como ves. Vamos manteniendo un nivel notable de 3 estrellas,
está, ¿no? Fin, está, un 7. Está siendo...
Está bien, o sea, yo pensaba que iba a ser una semana más floja, pero no, ha mantenido bien, un nivel entre el 6 y el 7 bastante interesante. Lo baja el cine español, como veremos después. ¿Más? La siguiente nos lleva a Filipinas, y es una película también de denuncia.
¿Es francesa?
Sí, soy trabajadora social. ¿Dónde estamos? No hay nadie en este país que se acuerde de nosotros. Tengo la impresión de que el gobierno filipino no hace nada.
Esta le ha gustado bastante a Juan Orellana.
Sí.
Cautiva, sobre todo porque además
su ha llenado de alegría.
Isabel Huppert le entusiasma. Es una
actriz. Bueno, es que es una actriz que me cuesta mucho. Es decir, la he asociado a una serie de papeles.
No, menos mal, era una ironía, ¿no?
Pero era una ironía. Era
es
una
buena actriz, ¿no?
Es una buena actriz, pero está asociada a papeles que me resultan desagradables y cargantes. Y además se dedica últimamente a hacer cine con coproducciones extrañas.
Sí, digamos que viaja por el mundo y
el mundo.
Allí donde la para pagan. Hace una película.
La última que vimos era como coreana o en un sitio de...
No, era japonesa.
Y vimos otra el año pasado, africana.
Sí, africana. Sí, sí. Y en este caso, bueno, pues la vemos metida, representa una ONG, está trabajando en Filipinas y de repente son secuestrados por un grupo cercano a Al Qaeda, un grupo de independentistas de Mindanao. Y los llevan por
islámicos, por cierto.
Y les llevan por la selva, por el barro, con algunas mujeres mayores. Es todo bastante deprimente. Entonces, es casi un documental que nos cuenta la crónica pues de ese secuestro, ¿no?
Que fue un secuestro real, ¿eh? Acaecido en el año 2001, igual que la otra. O sea, en ese sentido tiene una fórmula parecida a la de Colosio. ¿Sí? Aunque el estilo es menos yankee. Aunque también es bastante ágil, ¿verdad, Cautiva? Es una película de Brillante Mendoza, que es como se llama este director, que es el director... filipino más conocido,
el más, o sea, brillante.
Siempre está en todos los...
Hombre, desde luego no es una película ideal para el que quiera ir el fin de semana a oxigenarse, ahora en verano, porque sales con el corazón encogido y, en fin...
¿Cuánto dura la película?
Dura dos horas. 120 minutos en concreto.
Dos horas de denuncia.
Es muy road movie, o sea, va mezclando un poco, va siguiendo cada una de las psicologías de los secuestrados.
Road movie a pie.
A pie
y en garchas,
porque no. Rato.
Y con cámara al hombro.
Tiene una cierta denuncia también de...
Sí, yo creo que está bastante rodada.
Está cámara en mano. Tiene un componente de denuncia de los métodos del ejército filipino, que es bastante expeditivo en la lucha contra esta gente, sin pensar muchas veces en las consecuencias que pueden tener los propios secuestrados, ¿no?
Ya.
O sea, un poco como...
Sí, es todo poco sutil.
Como lo que pasó en el teatro aquel de los chechenos, ¿no?
Sí,
o sea,
que
en fin. Y entonces, claro, es la desesperación también del secuestro. Decía, a ver, ¿quién se está acordando de mí? Después van pasando el tiempo, van pasando los días, las semanas y tal, y de mí, ¿quién se preocupa? Porque como sea el ejército filipino, que aquí entra sangre y fuego y nos puede matar a cualquiera de nosotros...
Pero, la verdad, es que al final entra Al Jazeera y a informar de las cosas. Ya no cuento más.
En fin.
O sea, de todas maneras, es una película interesante también, que mantiene, pues eso, un 6, un 6 y medio. Él le pondría un 6 porque tenía medio punto por Isabel Huppert, pero vamos, que ya no, da
pobre,
la talla.
Pobre
da
mujer,
la talla.
Sí, como dice Cruz, es una buena actriz, es un problema de manía personal.
También tienes derecho, ¿no?
Claro, también me pasa con Jerónimo, son cosas normales de la vida.
Claro. Sí, menos mal.
Ahora sí que si quieres vamos a oxigenarnos un poquito.
Yo es que me venía haciendo falta.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
David Bowie, ¿no? En una versión muy peculiar de un título suyo conocidísimo.
Space Oddity es la versión italiana, que se titula Ragazza Solo,
Ragazzo Solo.
Y que está incluida en una película que tiene mucho que ver con un chico solo y una chica sola, que es la siguiente.
Está currado el título, tuyo.
Sei proprio tu che sei storto dentro.
Io non faccio male a nessuno. Lasciatemi in pace.
Guarda che se tu te ne stai nascosto in un buco a farti i cazzi tuoi, non è che per questo sei migliore degli altri.
Qué acento, tiene un acentazo la chica esta, que es muy buena actriz, Tea Falco se llama.
Ajá.
Y a mí me ha gustado, yo creo que más que a estos dos, esta película. Llevaba mucho tiempo Bertolucci, ya tiene 70 y tantos años, sin dirigir, 9 años de inactividad, y ha hecho una película muy pequeñita, muy sencilla, muy liviana, quizá.
Se ha purificado en estos 9 años.
Sí,
¿no?
Basada en una novela de Niccolò Amaniti, que muestra mucho el desconcierto de tantos adolescentes actuales, como dejados de las manos de sus padres, muchas veces en familias rotas, y que se enfrentan al individualismo hedonista dominante como pueden, ¿no? Y entonces este es un chaval que está solo, que tiene problemas de relación, no se lleva bien con su madre, solo conecta con su abuela, que está en un hospital, y que solo escucha música con sus cascos. Y entonces un día engaña a su madre en unas vacaciones de la Semana Blanca, le dice que se va con el colegio, y en realidad se va al sótano, donde hay un montón de cosas de una vizcondesa que estuvo ahí, y ahí se mete una semana, se lleva ahí sus cosas para oír música, leer el solo, pero de pronto irrumpe su hermanastra, que es, bueno, hermana
ella
de
hermana,
padre.
Ella hermana.
No, pero se llama hermanastra también porque han vivido juntos. Hay un momento en el que han compartido padres también, y su madre la echó, la nueva madre la echó, con lo cual ahí, es truculento, ¿no?
Sí, un poco,
y sobre todo el personaje de ella es complicado porque es una fotógrafa que está enganchada a la heroína, está intentando pasar el mono, con lo cual, claro, la relación entre los dos. Pero me ha gustado porque por lo menos es esperanzada la película y muestra un camino de salida al abrirse el uno al otro, aunque sea entre hermanos, ¿no?
O sea, tú lo hubieras llamado el sótano de la esperanza.
No, tanto no, porque es Bertolucci, pero en fin, en comparación con otra de Bertolucci, la verdad es que me ha animado, porque claro, recordemos que Bertolucci, que es un director potentísimo, Novecento, El último emperador, tiene pegotes. Que como muy complacientes con el del Madre Moral de mayo del 68, como Belleza Robada o como Soñadores, por ejemplo. Esta película no es tan frívola como esa, es mucho, mucho más seria, muestra una mirada crítica, no ahonda mucho, no abre a la trascendencia, pero es una película valiosa, en mi opinión, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, los aspectos sórdidos que tiene la posible relación entre ellos, una posible atracción, porque claro, sería casi un incesto, ¿no? Pues los salva bastante bien, o sea, domina el lado humano y el enriquecimiento mutuo que están mostrándose al abrirse el uno al otro, cómo bueno. Se ayudan mutuamente. Bien. O sea, que algo es algo, yo le he dado un 6, por lo menos, 2 estrellas.
Hoy es el día de los 6. Claro. 6.
Estamos generosos.
No, la siguiente le he puesto un 3, la siguiente un 3.5, o sea, la siguiente, que es la aportación española. De
no sé por qué, me lo estaba imaginando, Jerónimo.
360 se titula.
¿Te acuerdas de las fotos que revelamos ayer?
Claro. Creo que hay algo muy raro detrás de ellas.
¿De verdad te crees que Iván desapareció así sin más? ¿Que se perdió, como nos dijeron?
Esas fotos no son prueba de nada.
Hemos descubierto algo que pasó hace años y hay que denunciarlo.
360 es 360 o 3 en letra y 60 en número.
Es un modo de describir una pirueta que hacen los surfistas, que
ahora
es
ya sí
cuando vas montado en la ola, ¿sí? Saltas sobre ti mismo 360 grados y quedas en la misma posición. No tengo ni idea que tiene nada que ver con el argumento, porque el argumento es una tontería. Vamos, es un tipo, es todo inverosímil, totalmente, ¿no? Es un tipo que es universitario en San Sebastián, que le gusta el surf, y que de pronto en las obras de su casa encuentra unas fotografías en las que ve a un antiguo compañero suyo de colegio que desapareció misteriosamente. Y su hermano pequeñín, que es un experto informático, se da cuenta de que esos son traficantes de órganos. Entonces deciden por su cuenta investigar con la nueva novieta del mayor, que es fotógrafa, y con el amigo, que es el típico amigo de estos graciosetes. O sea, todo tópicos. El guión es malísimo, los diálogos también, las situaciones son inverosímiles, no tiene ritmo. La puesta en escena, que es de un debutante, Alex Escurdia, no está mal, tiene cierta personalidad, pero es que es todo tan tópico, y los veteranos, estos actorcillos son más bien de televisión y se nota que les falta fuelle. Y luego los malotes, que son súper malotes, Joaquín Almeida, Geraldine Chaplin, Manuel Morón, que son veteranos, pues es que hacen lo que pueden por salvar a los personajes, que son bastante grotescos. Es la propuesta española este verano, quieren hacer dinero. La ha apoyado bastante Santiago Segura como coproductor, pero Luis Oberdejo, que también es coproductor y que es el guionista, ya nos dio este año Insensibles, que era un petardo de mucho cuidado. Ya. Y esta la ha quedado bastante petardo también, yo desde luego. Y luego, por supuesto, escenitas de sexo por aquí, todo clasificado con el cronómetro. Alguna escena de violencia así un poquito más fuerte.
El cronómetro, o sea, como tú.
Petardito. O sea que petardo. Una despedida un poco mala para una semana que es mejor que esto, desde luego.
Hombre, algún suspenso tenía que haber, ¿no?
Claro.
Si no, vaya críticos que somos.
Exactamente, si son todos 6 es poca cosa. Bueno, pues hasta aquí la recomendación, la crítica semanal, y ya os vais de vacaciones.
Nos vamos, sí.
O sea que tendremos que buscarnos la vida para...
Bueno, que aquí seguiremos con algún programa especial en agosto que hacemos en pantalla grande los domingos, o sea que
los domingos
van a estar muy bien, han quedado muy divertidos 2 horas y tal, los domingos por la tarde, ¿no? Y a lo que sí, vamos a elegir una canción para despedirnos bastante buena, Celine Dion, Unfinished Songs, una canción para Marion. Canciones inacabadas sería el título en castellano, y es muy bonita, es de lo último de Celine Dion.
que además es de lo mejorcito, bueno, lo mejorcito no, pero es una de las grandes cosas que tiene esa película, ¿no?
Efectivamente, una de las muchas cosas interesantes.
Pues con eso nos quedamos. Juan Orellana, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Cruz Delgado, muchas gracias. Jerónimo José Martín, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Por haber estado en la noche de COPE. Nosotros seguimos.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Hay un descargamiento en la estación de tren Santiago de Compostela.
Y varios vagones salieron despedidos por el aire, par de ellos. Ajá. Y los otros están contra el talud del AVE.
Tu información al minuto. En COPE.
Unos 50 agentes de la Policía Científica trabajan en el escenario de los hechos.
Entre las personas ingresadas está uno de los maquinistas. El otro ha sido imputado para dar explicaciones ante la justicia por el accidente.
COPE. Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Día histórico, dicen los habitantes de aquí de la favela.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
La cita esta tarde es el Santuario de la Virgen de Aparecida.
Y desde que ha llegado a Río ha conquistado definitivamente el corazón de los brasileños.
Puso sus ojos en este hospital austero y franciscano.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE.
Un despliegue para tu información.
Y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 me dicen que allá afuera.
COPE, estar informado.
I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily, and you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go, you will forget about me.
Pues nosotros seguimos y seguimos con una escapadita. Yo no sé si tú alguna vez has hecho una cabaña en el árbol. Yo la verdad es que no. Era una ilusión de infancia y me habría encantado. Lo hablábamos el otro día en la redacción con Miriam Ponte y ella, que es asturiana donde la naturaleza es exuberante, decía que sí, que ella sí ha tenido una cabaña en el árbol. Guillermo Cantabrana, ¿tú has tenido una cabaña en un árbol?
Yo no he tenido. He visto en películas y estas cosas, te entran las ganas de tener una cabaña en un árbol, pero nunca he tenido.
Bueno, ¿qué nos traes hoy de escapada, Guillermo?
Pues hoy viajamos hasta San Hilario Sacalm, en Girona, donde se encuentra nuestro destino. Se trata de un alojamiento rural alternativo que nos permite la posibilidad de pasar la noche en un árbol.
Lo he dicho, cabañas en los árboles, que así es como se llama precisamente el emplazamiento, nos permitirá disfrutar de la naturaleza entre las ramas de los árboles, o sea, de la naturaleza nunca mejor dicho. Además, para aquellos que no quieran pasar la noche en las alturas, tenemos la posibilidad de dormir en la Masía Villeta.
Para conocer un poco más, hablamos con Karina Bambín, copropietaria de Cabañas en los Árboles, que nos explica en qué consiste eso de dormir en los árboles.
Es una forma de alojarse, un poco original, diría casi inédita, porque no solo se trata de pasar una noche, pero es como una pequeña experiencia. Es dormir en un árbol, ya tienes un poco la sensación de ser un pájaro. Entonces, cuando llegas a nuestro complejo, en vez de poder ir simplemente a la habitación, te entregamos un mapa, si es de noche una frontal, una pequeña cesta con un walkie-talkie, y tienes primero que buscar a tu cabaña por el bosque. La idea es desconectar del mundo moderno y también, ¿vale?, estar en contacto muy directo con la naturaleza.
Pues un tipo de escapada muy innovadora y diferente al resto de ofertas. Sin duda alguna, una idea interesante en la que además podemos dormir en distintos tipos de cabañas.
Aquí en Cataluña hay 10 cabañas, son todas idénticas, hay 20 metros cuadrados de por dentro y una terraza de 10 metros cuadrados. Luego el interior a veces es un poco distinto, hay cabañas realmente pensadas para dos personas y otras en las cuales pueden dormir tres o cuatro. Luego hay un centro de logística, que es una masía del siglo XIII muy, muy bonita, en la cual sí que se puede venir a duchar, hay un restaurante durante el día, venir a conectarse a internet o a la biblioteca, también una piscina.
Este tipo de turismo nos permite ponernos en contacto directo con el árbol y con su ecosistema, pudiendo disfrutar del entorno natural de la zona.
Hemos buscado un sitio que está muy lejos de cualquier ciudad, entonces no hay ningún impacto ni hay ningún ruido, ¿no? De ciudad o de coches, tampoco la noche no se ve ninguna luz de algún pueblo cercano, entonces solo se oyen los ruidos de la naturaleza. Parece que no vas a estar muy tranquilo sin ningún ruido, pero no, la verdad es que entre las ramas, algún animal que está pasando, cruje un poco todo, son sonidos que creo que ya en el día a día no los tenemos, ¿no? Si en casa o por la calle, entonces es cuando dices sí que aquí hay mucha vida en un bosque.
Además de poder disfrutar de la naturaleza, hay otras actividades que podemos realizar para divertirnos en San Hilario de Sacalm.
Paseos por el bosque, también hay bicicletas de montaña para disfrutar del entorno y no quedarse solo en el mismo sitio para descubrir los alrededores. Luego a menos de 10 minutos hay un parque, se llama el Parque de Aventura, que son circuitos en lo alto de los árboles para pasar de árbol en árbol por puentes colgantes, lianas, tirolinas. Y una novedad, hace un año que también hay un sendero, se lo llamamos el sendero de los sentidos, es más de un kilómetro, se hace totalmente descalzo. Hay encofrados con muchos materiales distintos, pasas también por agua, por barro y con informaciones sobre la naturaleza, tanto animales, olores, tienes que tocar, descubrir qué hay escondido, un laberinto, un mirador.
Como el tema económico es siempre un tema muy importante y más en estos tiempos, esto es lo que costaría pasar un fin de semana si os planteáis la posibilidad de visitar cabañas en los árboles.
A ver.
El precio por noche depende un poco de la temporada, es entre 100 y 130 euros la noche y para dos personas, y esto incluye el desayuno.
En fin, una nueva forma de hacer una escapada, diferente, interesante y aprovechando la naturaleza y relajándonos en su entorno. Me decía Guillermo Cantabrán a micrófono cerrado que son cabañas en las que evidentemente no hay electricidad.
Eso es, no hay electricidad, como ha dicho... Karim, para ducharse hay que ir a la Masía Villeta. Uh-huh. Un poco vivir en la naturaleza.
Sí, un poco de casi de acampada, pero encima de un árbol muy interesante. San Hilario de Sacalm. Bueno, pues ahí está, para todo aquel que tenga el sueño de haber tenido una cabaña en el árbol y como yo no haya podido tenerlo, y como Mariano, nuestro técnico, que me dice que él también. Bueno, pues quien no haya podido cumplirlo, pues mira, se puede acercar hasta allí y pasar un fin de semana estupendo, que ahora en veranito con el buen tiempo seguro que es la mar de agradable. Guillermo, muchísimas gracias.
A ti, Fran.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Tragedia en Santiago. Sigue la última hora en COPE.
Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
También en COPE.es.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escuchas a la Orquesta Mondragón. Quiero dedicarle con todo mi cariño esta canción a José Luis Moreno, que está en la producción cogiendo el teléfono y echando humo por las orejas. En fin, el título lo dice todo: Corazón de Melón.
La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad. La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro.
Que la canción es Corazón de Neón, pero yo se la he dedicado a José Luis con el otro título que me hacía mucha más gracia.
Un monstruo
siete cabezas. Es un pájaro herido, envuelto en papel celofán.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Even after all, the murdering, even after all, you're suffering so. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all, I'll let you go on, sir, is the order of the day. And I'll let you believe, sir.
Ha sido la noticia de la semana y lo va a ser durante, desde luego, bastante tiempo. Y si no en los medios de comunicación y en las portadas, sí en el corazón de todos nosotros. Al menos 78 muertos y más de 140 heridos en el descarrilamiento del tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol. Sucedía el día de Santiago y conmocionaba a última hora de la tarde a toda España. El número de muertos iba aumentando según iban realizándose las tareas de rescate y se iba oficializando pues que en efecto la catástrofe había sido de la magnitud que las imágenes pues daban a entender. Hemos estado aquí en la cadena COPE contándotelo al detalle, hablando con familiares, hablando con psicólogos, hablando con especialistas, tratando de buscar una explicación, un consuelo también, para no solo para los afectados, sino para todos, porque todos nos hemos quedado igualmente impactados por el accidente. Y sin duda, te lo decía antes, han sido días de oración por esas víctimas y por sus familiares. Vamos a intentar ahora abordarlo desde el punto de vista de la psicología humana desde un punto de vista también positivo, con la ayuda de nuestro psicólogo de cabecera, Diego Lopa Peralto, que ya debe estar al otro lado de la línea telefónica allí en Huelva. Diego Lopa, buenas noches.
Buenas noches, Frank, ¿qué tal por ahí?
Pues muy bien, muy bien. Oye, una catástrofe que ha tenido repercusión en el ánimo de todos, incluso ha trascendido nuestras fronteras, porque ha sido noticia en cabecera de periódicos y de televisiones, de telediarios, pues en casi todos los países, y que incluso el propio Papa Francisco ha hecho referencia a ello, y que hoy hemos visto cómo le daba un abrazo al Cardenal Rouco, probablemente con esas víctimas en la memoria, ¿no? Una noticia tremenda.
Sí, muy muy emotiva, muy emotiva, y entiendo que haya sido al alcance mundial, porque digamos que son cosas que no pasan, o no deberían pasar ya, al menos en el mundo industrial, occidental, donde vivimos, donde la seguridad prima, ¿no?, por encima del beneficio, y donde en teoría pues todo está dispuesto para que este tipo de cosas no ocurran, con lo cual el hecho de que pasen nos pilla sin ningún tipo de preparación, y de ahí el impacto que ha hecho que trascienda fronteras. Y desde luego hoy he estado viendo que había mensajes de condolencia de todos los líderes mundiales, con lo cual es algo que ha llegado a todos los rincones del planeta. Desgraciadamente hemos sido noticia para algo tan triste.
Pues sí. Oye, Diego, ¿cómo se afronta la asistencia psicológica a las víctimas y familiares de una tragedia así? No debe ser fácil, ¿verdad?
Bueno, lo primero es, Fran, entender que, bueno, esto es como si te preguntas a quizá un médico, ¿no?, ¿Cómo se afronta en el tratamiento de los afectados, de los heridos? Y te da, bueno, pues lógicamente dependiendo de cada caso, desde un abordaje psicológico, no terapéutico, ante el impacto de un hecho así, hay que tener en cuenta muchísimas variables, como por ejemplo la edad, ¿no? Evidentemente no es lo mismo que una víctima afectada tenga 12 años, ¿no?, que tenga 62, por ejemplo, ¿no?, o tenga 30. Es una variable que va a influir mucho a la hora de interpretar a esa persona, ¿no?, de asumir lo que ha ocurrido. Igualmente otras variables como el sexo, ¿no?, la personalidad, por supuesto las consecuencias físicas que haya tenido el accidente. Evidentemente una persona que esté gravemente afectada, ahora mismo su atención psicológica no es una prioridad, ¿no?, porque hay otra que es de índole más física, más fisiológica, y que precisa de una recuperación absoluta para que sea posible que esa vida continúe adelante. Con lo cual, el trabajo ahora mismo que se abre, ¿no?, en torno a tanto psicólogos, tanto profesionales como voluntarios que están ahí trabajando con estas víctimas, es tratar de, por un lado, estabilizar a la persona, por otro lado, ayudarla a asumir, a entender lo que ha pasado, y por último y más complejo, pero por supuesto posible, estimularla a seguir con su vida adelante y con la sensación de tener una nueva oportunidad en la vida.
No obstante, las personas que han sufrido el accidente en primera persona y sus familiares no son los únicos afectados de alto riesgo, podríamos decir, por este tipo de catástrofes, ¿no?, porque afecta a más personas.
Evidentemente, no pueden ser los grandes olvidados las familias de este tipo de acontecimientos, porque son realmente las que sufren un impacto más directo. Las víctimas, desgraciadamente, ya no están con nosotros físicamente, y sus familias pues también precisan, por supuesto, más que quizá las de los supervivientes, una atención psicológica, ¿no?, de calidad y orientada, por supuesto, a entender y a sobrellevar el duelo de haber perdido de una manera quizá tan injusta y tan inusual a un ser querido, y por supuesto también las familias de los supervivientes. Evidentemente han sido momentos de angustia. Yo he visto en la tele, y quizás es lo que más me ha impresionado, el ver a madres, a padres, tratando de localizar a sus hijos, ¿no?, de corroborar si realmente estaban en la lista de supervivientes, de localizados, de heridos, de tristemente fallecidos, y esa incertidumbre al final, de manera tan aguda, ¿no?, que no crónica, porque es todo condensado en muy poco tiempo, probablemente haya llevado un desgaste muy, 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 muy severo a estos familiares, que indudablemente necesitarán de prestación de ayuda psicológica. Hay otro factor, Frank, que también no se ha comentado mucho en los medios, pero también hay que preparar a la gente para llevar eso con naturalidad. Y es que, ¿sabes cuál es la primera sensación de una persona, no un superviviente de una gran catástrofe? Es el alivio, la alegría, la felicidad de salir de un sitio en llamas, de mirar para atrás y de ver que ha sobrevivido a algo que era casi imposible sobrevivir. Sin embargo, esa sensación de bienestar, ¿no?, de supervivencia, rápidamente, por la orientación social que tenemos, se ve en una confrontación directa con el sentimiento de culpa por el hecho de ver que las personas que le rodeaban fallecido.
Yo sí, los por, demás no, claro.
Claro, entonces esa persona se genera una confusión que es injusta, por supuesto, porque evidentemente está sufriendo por las víctimas, pero no debe desmerecer la fortuna, haya venido por donde haya venido, que le ha brindado la vida de poder seguir adelante. Con lo cual, esa confusión, desde mi punto de vista, debe ser tratada desde el primer momento para que estas personas se queden con ese alivio y vayan desterrando esa culpa que no les va a ayudar a seguir adelante.
Pues terrible la noticia que nos llegaba ayer por la noche, cuando ese tren Alvia descarrilaba la entrada de Santiago de Compostela, cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, y ese accidente, ese descarrilamiento, ha dejado ya, de momento, según la última hora, 78 personas fallecidas. Los heridos rondan los 130, y la principal hipótesis que se baraja ahora mismo es que el tren casi triplicaba la velocidad permitida en ese tramo, no se podía superar los 80 kilómetros por hora y se cree que iba a más de 190 kilómetros por hora.
Diego, este tipo de catástrofes, ¿qué sacan de nosotros? ¿Lo mejor, lo peor?
Pues mira, qué casualidad que el programa pasado habláramos de los superhéroes, ¿no?
¿Sí?
Y de los héroes, porque rápidamente y de la peor manera posible, eso sí, la vida nos ha puesto un ejemplo de cómo los héroes realmente, los de verdad, se encuentran entre nosotros, realmente somos nosotros, tú, José Luis, Miriam, puedo serlo yo, cualquiera de nosotros en una situación límite a la que no nos hayamos expuesto nunca, para la que no nos hayan preparado jamás, somos capaces de sacar de nosotros mismos unas condiciones y unas aptitudes que jamás hubiéramos presupuesto que teníamos dentro de nosotros. Con lo cual, sí, estoy de acuerdo que estas catástrofes sacan lo mejor de cada uno. Y por otro lado, ¿sabes? Es que creo que realmente no tenemos demasiado hábito, ¿no?, de grandes problemas. Y quiero matizar esto un poco. Es decir, sé que ahora tenemos muchos problemas, sobre todo orientados al empleo, al trabajo. Pero si lo comparas con la historia de la humanidad, no tienes que ir muy lejos, hace 100 años, por ejemplo, se hubiera reído una persona de nuestros problemas, ¿no?, comparado con lo que era la vida, la dureza. Entonces, realmente creo que la vida no nos da demasiadas oportunidades de ser buenas personas. Con lo cual, cuando esto ocurre, y sobre todo ocurre de una manera tan increíblemente impactante, pues creo que al menos los españoles, de norte a sur, de este a oeste, hemos demostrado una capacidad de solidaridad, de amor al prójimo y de ayuda que creo que también, igual que el accidente ha sido o ha llegado a todos los rincones del planeta, creo que la respuesta ciudadana y de los profesionales también va a llegar muy lejos, porque sí que hemos dado la cara y sí creo taxativamente que estas tragedias pueden llegar a sacar lo mejor de nosotros. Me gustaría que a medio y largo plazo podamos sacar conclusiones de lo que somos capaces para que no sea necesario este tipo de cuestiones para sacar eso tan maravilloso que tenemos los seres humanos, que es la ayuda al otro, al prójimo.
Pues esperemos que así sea. Vamos a cambiar de tema, si te parece, Diego, y vamos a hablar de otro tema que es, a mí por lo menos me parece apasionante e interesantísimo, que es el tema de la hipnosis, porque a pesar de los malos entendidos divulgados por los magos, los ilusionistas y en general todo tipo de falsarios que hacen uso de una parte de técnicas hipnóticas, mezclándolas con trucos de magia y con espectáculo, la hipnosis ha estado presente desde el siglo XVIII en las universidades de medicina y psicología de todo el mundo.
Pues sí, señor, pero bueno, no tenemos que ir tan cerca, porque a pesar de que tenemos claro desde que el ser humano es ser humano, desde que al menos el ser humano accedió al pensamiento simbólico, es decir, a la inteligencia como la conocemos hoy en día, sabemos que hay procedimientos, técnicas, ya fueron rituales chamanísticos, sobre todo muy orientados hacia lo esotérico, lo místico, que se acercan mucho a la hipnosis. Y ya en Egipto, Fran, tenemos quizá el primer legado donde se practica algo muy parecido a la hipnosis, que son los famosos sueños o templos del sueño, que eran lugares donde, más allá de la religión, se trataba de practicar una ciencia, porque se trataba de lograr un método que relacionara los sueños de la gente con interpretar soluciones para la vida cotidiana, para los males, tanto de la salud como de la política, de la climatología. Es decir, se llegó a pensar con una certeza tan absoluta que en los sueños estaba la llave, la clave para entender la vida real, que se organizaron estos lugares, que fueron sistematizándose y profesionalizándose de una manera que, digamos, los chamanes o maestros que estaban allí ya trabajaban con las personas que iban a soñar unos procesos muy cercanos a la hipnosis y conseguían que estas personas entraran en estados pues prácticamente hipnóticos. Es decir, la hipnosis está con nosotros desde hace mucho tiempo. Sí es cierto, como tú dices, que es a partir del siglo XVIII cuando entra a través de la medicina
en las facultades.
Sobre todo, dime.
No, te iba a decir que de esto de los templos del sueño me hablaba antes precisamente David Zurdo, que se suma ahora a nuestra charla. David Zurdo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Pues nada, aquí hablando de los egipcios, que como siempre se nos adelantan a todos.
Se nos adelantan, sí, sí. Casi científicos.
Que de la hipnosis también sabe un poco David Zurdo. Ya nos has contado un poco, Diego, el origen histórico de esos templos, pero quizá la pregunta así más evidente es decir, bueno, más o menos todos sabemos qué es un estado de hipnosis y la pregunta que habría que hacerse es ¿para qué sirve o quién puede querer hipnotizar a alguien más allá de esos rituales antiguos, ¿no?
Claro, bueno, si queremos hablar de para qué sirve, podemos tener dos vías muy diferentes, que son para qué sirve en el sentido positivo médico, por ejemplo, tratar todo tipo de trastornos, por ejemplo, de la sexualidad, del sueño, de las fobias, todo eso se puede tratar con hipnosis, pero también hay una vertiente negativa, y la negativa es cuando se pretende, digamos, anular la voluntad o utilizar la hipnosis para que alguien haga algo que no quiere hacer. Y esto que puede sonar a ciencia ficción y que los hipnólogos en general dicen que no se puede nunca contravenir el código moral de la persona a la que se hipnotiza, pues hay un recoveco, una parte, una especie de puerta trasera, que es que si yo te convenzo de que la persona que tienes enfrente es el demonio, pero en realidad no lo es, tú, y te digo que la mates, no estás contraviniendo tu código moral si lo haces. Con lo cual, al final, la hipnosis puede llegar a ser muy peligrosa. Tiene pues esa parte terapéutica positiva, como cualquier otra parte de la medicina, pero también puede llegar a convertirse en algo pues bastante peligroso.
Estamos ya a punto de llegar a las 3 de la madrugada y en ese será el momento exacto para actualizar la información, pero antes no me resisto a hacer una pregunta, Diego, que en fin, tú desde el punto de vista psicológico me podrás contestar con bastante criterio. La pregunta es... ¿Funciona? ¿Es una ciencia real como puede ser cualquier otra? ¿Y funciona tal y como se nos ha hecho ver, como lo hemos visto en la tele, en mil y un espectáculos o ese concepto que tenemos de la hipnosis? ¿O eso os cuento?
Bueno, eso de los espectáculos de la tele, evidentemente, algunos se quedan, como tú dices, en cuento, pero otros realmente no lo son. Eso estamos de acuerdo, David y yo, porque lo he escuchado varias veces hablar sobre el tema. Pero lo que ocurre es que todo se dramatiza, ¿no?, en favor del espectáculo, de una manera que al final resta credibilidad, porque no se enseña el proceso completo. O sea, cuando alguien en la tele saca a alguien del público y lo hipnotiza y dice, mírame, 1, 2, 3, fuera, y se duerme, eso puede llegar a ser cierto. Lo que el espectador no sabe
es que
durante todo ese día, claro, incluso días posteriores o semanas, se ha estado trabajando con esa persona, porque al final el estado de hipnosis requiere un entrenamiento previo que evidentemente, cuanto más ensayos tenga, mejor y más rápido va a ser el resultado. Por eso algunas veces vemos esas cosas tan espectaculares en la tele de, venga, usted siéntese, 1, 2, 3, fuera, y el hombre queda hipnotizado. Sí, es la vez 45 que lo hipnotiza en 15 días, y funciona así. Pero más allá de eso, sí que la hipnosis funciona, por supuesto que funciona, y además hablaremos sobre ella y sobre mis teorías de cómo la hipnosis podría... abaratar realmente el sistema público de salud sin tocar la salud del paciente.
Pues bueno, ahora lo hablamos porque se nos echa encima la hora y es tiempo ahora de actualizar las noticias. Ahora seguimos hablando de hipnosis, pero ahora las noticias aquí en la noche de COPE.